Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo contigo en Costa Viva. Una jornada más, 21 de agosto, y como se escapa el mes de agosto, a algunos se le va a acabar las vacaciones muy pronto ya, ¿eh? Vamos ahí, aprovechando, lidiando entre los días buenos y los días malos. Hoy nos ha tocado regulín regular, 20 grados y medio de temperatura en estos momentos y los cielos nubosos, al menos por el momento. Quizás se abra algún claro a partir de la tarde. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Vamos a hacer un repasito por esas novedades que tenemos en la comarca, en la Mariña, también en la zona del occidente, esas asuntos relacionados, muchos de ellos también con la cultura y con las fiestas, al margen de asuntos municipales y alguna que otra historia divertida, bonita, agradable o incluso un poquito llamativa y a veces un poco horrible, como la de los fareros, que te vamos a contar en este día de hoy. Los fareros en el siglo XIX, dentro de un ratito hablamos de ese asunto, pero antes vamos a hacer un repasito en titulares de algunas de esas novedades que te traemos en esta jornada de hoy. Te habla Juana Carrera.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
El Ayuntamiento de Burela renueva las pistas deportivas del Parque Rosalía de Castro. Es una obra que ha consistido en la colocación de un nuevo cierre de la pista con una puerta de paso, canastas, porterías. Ha tenido un presupuesto de casi 26.000 euros. Consistió en desmontar el cierre de la pista que existía hasta el momento y colocar uno nuevo, incluyendo, como decimos, esos nuevos elementos. Siguen así mejorando las infraestructuras y trabajando para los jóvenes, para que tengan espacio de ocio y de diversión, como ha destacado el concejal de Obras, Ramiro Fernández. Una percebeira de Enrín lo ha donado al Museo del Mar sus herramientas de trabajo. Es María del Carmen del Río y entregó a la red museística el material con el que realizaba su oficio en Rinlo. Ya se puede visitar. El espacio museístico también ha inaugurado una nueva exposición, Conservas de Memoria, que ha sido realizada por usuarios de Afán Burela y de Afán Viveiro. Precisamente con relación con el Museo del Mar, charlaremos en este día de hoy con Enrique Pérez Campoamor. Él es historiador y recientemente ha dado una charla en el Museo del Mar sobre la vida de los fareros en el siglo XIX. Y es que, un buen día en su vida descubrió que era el tataranieto del primer farero de Illa Pancha, en Ribadeo. Y desde entonces, probablemente, le vino una gran pasión por el tema de los faros, que además es tremendamente interesante, y vamos a charlar un ratito con él para que nos ponga al día sobre cómo se vivía precisamente en los faros en el siglo XIX. Nada que ver con cómo se vive a día de hoy, en que la verdad es que el oficio del farero ya tiene otro sentido completamente diferente al de entonces. El Ayuntamiento de Foz organiza su 23ª edición de la Semana del Teatro al Aire Libre. Arrancaba ya este martes, en día 20, y se prolonga hasta el 25 de agosto, con representaciones que tienen lugar a lo largo de estos días. Por ejemplo, hoy miércoles tendrá lugar en el Parque de Rosalía de Castro a las 9 de la noche. Será la compañía Pico do Castro que pondrá en escena la obra Trato a Cegas. Pero después, el viernes, el sábado y también el domingo, para cerrar, hay otras compañías y otras representaciones teatrales. La concejal de Cultura, Inés López Couto, se muestra muy contenta de poder contar con los grupos de Foz y también con invitados, como el ganador del certamen de teatro aficionado de 2023, para hacernos disfrutar con el teatro al aire libre y en esos sitios emblemáticos de Foz. En Barreiros, clausurado con éxito el campamento digital que se ha llevado a cabo en estos últimos días. Era uno organizado por la Fundación Cibervoluntarios. Llegó a su fin el pasado viernes, día 16 de agosto, después de 3 semanas de intensa y divertido aprendizaje. Un total de 13 jóvenes completaron con éxito la formación que se desarrolló en el aula CEMIT de Barreiros. En Oviedo, en este día de hoy, están realizando una de esas maravillosas rutas en kayak y en la jornada de mañana, a las 9 de la noche, en la terraza de la Casa de Cultura, habrá un concierto, As Mulleres Creadoras, donde Silvia Penide y Carla López cantarán música de artistas como Amaral, Ses, Guadi Galego, Patti Smith. Es una actividad que forma parte de las actividades de animación a la lectura, de Ler Conta Moito. Y para terminar la Semana Sociocultural, el viernes a las 9 de la noche, en la Casa de Cultura, tendrá lugar la entrega de premios y coloquio con los participantes del concurso de fotografía turística de Oviedo. Un pequeño acto en el que se hará entrega de los premios y hablarán, entre otras, de las fotografías presentadas, los motivos, las características y cualidades. Desde la Agrupación Cultural Francisco Lanza de Ribadeo anuncian que van a realizar la presentación de una edición facsímil del Ribadeo antiguo de Francisco Lanza. Será el jueves día 29 de agosto a las 8:30 de la tarde, es decir, el jueves de la semana que viene, en la Biblioteca El Viejo Pancho de Ribadeo. Estará participando el cronista oficial de la localidad y expresidente de esa agrupación, Eduardo Gutiérrez, un representante de la editora gráfica Eslar de Viveiro, el diputado provincial de La Mariña, Daniel García, y también el presidente de la agrupación cultural, Francisco Lanza. Por otra parte, también te contamos que en el municipio de Viveiro están celebrando estos días, no te lo pierdas, estos días, el Fora Stocks de Verán, Comercio Narrua. ¿De qué se trata? Bueno, pues hay un total de 20 negocios que están participando en una liquidación de todo el stock de temporada. Hay unos descuentos increíbles. Algunos llegan al 70 o al 75% en varios casos. Hay textil, hay también ropas para niños, hay zapatería, hay muchos sectores que están participando en esta Fora Stocks, en este comercio en la Rúa, y se prolonga, recuerda, hasta el próximo viernes 23 de agosto. El último tirón del mes de agosto, estamos ahí acabando rebajas, sacan los stocks y podemos encontrar seguro que algo a precio súper interesante para darnos un caprichito. El Ayuntamiento de Cervo tiene en marcha un curso de monitor de tiempo libre en el participan 11 jóvenes. Es una iniciativa gratuita, se enmarca en el programa Avívate en Cervo, séptima edición, y está dirigida a los mayores de 18 años. En las últimas horas, la alcaldesa Dolores García Caramés ha compartido un ratito con los jóvenes y ha querido poner en valor la iniciativa, que año tras año tiene una gran acogida y contribuye a dotar a los participantes de la motivación y de las habilidades precisas para su futuro. También te contamos que a partir del próximo jueves, día 22 de agosto, se inaugura en Ribadeo, en la sala de exposiciones de Ocampo, una muestra de la pintura al pastel de Ana Méndez. Puedes visitarla hasta el próximo 2 de septiembre. Y también se organiza la segunda Festa da Ría en la Lonja de Ribadeo. El día 24 de agosto, que es este sábado, a partir de las 12 del mediodía, habrá degustación de mejillones y ostras de la ría y música en directo. A las 12 del mediodía, los pandereteiros do Inferno, a la 1:30, tumba Edalle, y al finalizar DJ Traya. Un poquito de diversión, además de buena gastronomía. Un apunte para aquellos que sean un poquito más deportistas. El Ayuntamiento de Cervo será el escenario de la segunda carrera popular Sanci 5 kilómetros el próximo 25 de agosto. La cita deportiva arranca a las 11 de la mañana. Está organizada por el Club de Atletismo Maderas Barcia Cervo con la colaboración del Ayuntamiento de Cervo. Además de la carrera de adultos, se establecen recorridos adaptados también para los pequeños, desde los pitufos sub 8 hasta los cadetes. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en todas las categorías, obsequios para los mejores clasificados de los locales, y los 100 primeros inscritos en la carrera de adultos reciben una camiseta técnica conmemorativa. Ya sabes también que en Ribadeo se han empezado a realizar una serie de mejoras en las carreteras, por ejemplo en la zona de Ove, luego se va a seguir por Remourey y por Santalla de Vilaosende. Forma parte del plan Avanza Camino Rural que impulsa el Ayuntamiento de Ribadeo con fondos de la Xunta de Galicia. Han comenzado en la parroquia de Ove y seguirán por otras. Luego te contamos estas y otras noticias, estos y otros asuntos a lo largo de estos minutos y de los próximos boletines informativos que vamos teniendo, ya sabes, a las 2:10 y a las 2:20. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver cómo se nos da la tarde. Pues mira, Meteo Galicia nos habla de apertura de claros a partir de la tarde, aunque va a soplar el nordés moderado, será un poquito más molesto, por lo tanto, y luego por la noche ya el viento será variable. En este día de hoy, por el momento, pues hay mucha nubosidad, al menos en la zona de Ribadeo. La temperatura está en casi 21 grados. Mañana jueves estaremos entre los 15 y los 23 grados, con los cielos cubiertos por la mañana y nubes y claros el resto de la jornada. El viento será débil y variable, soplará un poquito de todo, del sur, del norte y del suroeste. Luego el viernes puede ser un buen día, con temperaturas bastante elevadas, hasta 26 grados nos dan el viernes, con los cielos con nubes y claros, y para el fin de semana llueve. Si no cambian las cosas, la lluvia hace su aparición el fin de semana. A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
Pues mira, mal por la autovía del Cantábrico, hay niebla en la zona del Alto do Fieuco. En concreto, los puntos kilométricos son entre el 536 y el 552, que va desde Arroxo hasta Someiro. Por ahí está condicionada la circulación, hay que ir más despacio, así que reduce la velocidad, pon las luces de niebla, que no se ve bien y hay que intentar evitar cualquier riesgo.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Hacemos un pequeño alto en el camino y después hablamos de faros y de fareros.
En Mondoñedo, Arinay, carpintería, muebles y decoración. Tienda de muebles y artículos de descanso, complementos de decoración. Disponemos de servicio de carpintería de madera. Realizamos todo tipo de muebles a medida. Si tienes alguna idea para tu hogar, ya sea mueble clásico o un diseño vanguardista, en Arinay, en Mondoñedo, te la hacemos realidad. Visítanos, nosotros te asesoramos. Arinay, estamos en Rúa Julia Pardo Montenegro, en Mondoñedo.
La mejor selección en frutas y verduras en Frutas José. En Frutas José, además de frutas y verduras, hortalizas, también pan servido por panaderías locales, conservas, patés de las mejores calidades y de la tierra, quesos y productos lácteos gallegos, mermeladas, productos ecológicos, vinos del Bierzo, licores, carnes gallegas. Frutas José, todo para tu mesa, todo con productos de primera calidad. Frutas José, en San Cibrao, Avenida da Mariña 14, en Viveiro, Avenida Cantarrana 17, en Magazos, Rúa Bimbial 152, Antiguo Hipershell. Disponemos de supermercado y venta de piensos con una gran oferta para todo tipo de animales. En Cariño, Avenida Constitución 40, en Ortigueira, Avenida Escola de Gaitas 98. En Ferrol, Rúa Estrada Castela 199 y en nuestro almacén central, en el Polígono de Camba 39 Xove.
O Comercio de Fosai a Rúa en agosto, do 22 o 24 deste mes, 35 tendas ofrecerán descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar no comercio o que precises a prezos moi interesantes. Fora Stocks, Comercio na Rúa, en Foz, do 22 o 24 de agosto. Organiza hacia Foz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia e polo Concello de Foz.
Cope de la Costa. Estar informado.
Seguimos adelante. Ahora vamos a sumergirnos en el mundo de los faros. No en el agua, sino en esos elementos que están precisamente para guiarse en el agua. O estaban, que a día de hoy, pues no sé yo cómo andará el tema del funcionamiento de los faros. Tenemos con nosotros a una persona que recientemente ha dado una charla sobre este asunto. Se llama Enrique Pérez Campoamor, es historiador y además es una persona que está vinculada a familia de fareros. Es bisnieto del primer farero de Illa Pancha, de Ribadeo. Está con nosotros en Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día dabas una conferencia en el Museo del Mar de San Ciprián sobre los fareros y el mundo de los fareros en el siglo XIX. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes aportar que nos vaya a resultar especialmente curioso?
Bueno, sobre todo, bueno, todo esto surgió por unas cartas que aparecieron en una vecina que me dijo, oye, creo que tengo unas cartas de una bisabuela tuya, y bueno, pues eran unas cartas escritas desde el faro de la Torre de Hércules en 1870, y a raíz de esas cartas pues descubrí que tenía un tatarabuelo que era farero, cosa que en mi familia pues nadie sabía, y entonces pues a partir de ahí me sumergí en lo que eran los inicios de la profesionalización de los fareros.
Ah, es como una película, y entonces, bueno, pues, ¿no? No sabías nada.
No, pero nadie, absolutamente nadie. O sea, de este hombre no teníamos ni el nombre, y de su hija, la que escribía las cartas, de esa sí había algo de memoria, pero lo único que sí sabía era el nombre y poco más, y de dónde era, pero poco más. Y entonces, pues bueno, pues es apasionante porque inicios de la profesión de farero pues fueron francamente muy duras. Yo en la conferencia muchas veces lo comparo con una auténtica cárcel, porque vivían totalmente aislados. Yo lo comparo muchas veces que su vida era prácticamente como en una cárcel, porque bueno, pues tenían que permanecer 2 años en cada faro. Su trabajo era de lunes a domingo, los 365 días del año, porque no tenían vacaciones de ningún tipo. Y bueno, las condiciones de vida eran muy duras, a veces dependiendo del faro tenían que abastecerse por barcos o no, pero los barcos llegaban o no llegaban, o sea, incluso hay, bueno, muchos casos de pasar hambre, y sobre todo eso, que no podían salir del faro. Entonces la vida era francamente muy dura. Hay casos incluso de situaciones desesperadas en algunas islas, no en Isla Pancha ni las que estuvo él, pero sí en esa época, que se llegaron a dar casos de... No llegaron a concluirse, pero se plantearon casos de canibalismo, de llegarse a comer unos a otros porque no había comida. Entonces era, horripilante.
Mía. Sí, la verdad es que son horripilantes.
Sí, lo único bueno de todo esto es que vivían con su familia. A diferencia de la imagen clásica que tenemos del farero, que es un ser ahí solitario, que vivía en una torre aislada, en España por lo menos eso no ocurrió. Normalmente se les obligaba a ir con las familias porque, bueno, también el carácter más social de los españoles pues nos obligaba a eso, porque si no enloquecían, que también había casos de fareros que se volvieron locos, llegaron incluso a cometer asesinatos, que también están documentados en el siglo XIX, en estas primeras etapas. Entonces, bueno, pues eso era una vida muy dura. En este de Isla Pancha, pues bueno, permaneció ahí con la familia y con otro farero más, con su familia, en un faro que era muy pequeño.
Sí, es pequeñito el faro incluso, de la Pancha, efectivamente.
Sí, nada, ahora mismo está convertido en hotel y son 2 habitaciones, o sea, no hay más. El faro tiene 2 habitaciones y una recepción chiquitita. Bueno, pues ahí convivieron, yo calculo, pues del orden de, pues yo qué sé, por lo menos 10 personas. En lo que ahora son 2 habitaciones, bueno, 10 personas más un ingeniero que pasaba de vez en cuando, que tenía que tener su habitación allí, más una zona de trabajo, más una zona de almacenaje, más todo eso en lo que ahora son 2 pequeñas habitaciones de un hotel. Y ahí pasó pues 2 años, ajá, cuando inauguró el faro.
Es decir, que lo inauguró él mismo, ¿no? Tu tata era abuelo,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, eso está totalmente documentado. Fue el primer farero que estuvo allí, junto con otro. Fue su primer destino. Entonces él era como el farero auxiliar y había otro farero que era el farero principal, pero ellos dos inauguraron ese faro. Pero no solo este hombre se convirtió en un experto inaugurador de faros, porque inauguró también otro en el Cabo de San Antonio, en Jávea, también lo inauguró él, también inauguró otro en Asturias, en la zona oriental, en Ribadeo de Deva, y inauguró también otro en Gibraltar, justo enfrente de Gibraltar, en Punta Carnero. O sea, inauguró 3 o 4 faros, fue el primero, porque fue de la primera hornada de torreros profesionales que empezaron aproximadamente en 1850. Pues él fue uno de esos primeros pioneros en este trabajo, que además, bueno, parece que lo acogieron, lo acogió con mucho interés, porque en aquella época era toda una alegría poder disponer de un trabajo en la administración para toda la vida. En aquella época era un lujo.
Eso quería preguntarte yo, claro, porque pasaban calamidades, soledad, hambre, e incluso en algunas situaciones pues se daban determinados pasos tirando horrendos, ¿no? Como lo de poder provocarse asesinatos o canibalismo. Sí. Y en ningún momento se plantearían, por ejemplo, yo dejo esta vida, que es que esto es un horror, me busco otra vida. Ya sé que serían tiempos complicados, pero otro trabajo, ¿no?
Claro, seguramente, pero bueno, eso es algo que no. Lo que sí sé yo de este tatarabuelo mío es que previamente a ingresar en el cuerpo de torreros fue marino que hacía, bueno, de los tantos marinos que recorrían el norte del Cantábrico, sobre todo en buques mercantes, que era como se hacía el transporte en aquella época, en el siglo XIX, y en una de estas en uno de estos itinerarios naufragó, está documentado el naufragio, y no volvió a pisar un barco en su vida. Es decir, que debió cogerle mucho miedo y dijo, bueno, me gusta mucho el mar, pero vamos a verlo desde otro lado.
Entonces, bueno, miedo y ganas de ayudar para que no le pase a otro, ¿no? Lo que le pase.
Claro. Y entonces se pasó al otro lado, que es a ver el mar desde tierra. Y no sé, quiero decir que, bueno, pues a lo mejor compensaba el que ese era un trabajo para toda la vida. Entonces, y tenía una pensión de jubilación, que en aquella época, bueno, como eran funcionarios. Entonces, pues bueno, esas eran ventajas que el resto de los mortales, pues evidentemente no tenían, claro, porque las pensiones de jubilación eran extrañísimas, claro, excepto a cuerpos de la administración.
También se la ganaban, madre mía.
¿Perdón?
También se la ganaban, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo de verdad que lo comparo con auténticas cárceles. Por eso, porque no podían. O sea, había una reglamentación súper estricta. En el proceso de selección primaban a aquella gente que hubiera sido militar o vinculada a marinos o a tal, porque se les decía que, bueno, que era una profesión muy exigente y sobre todo muy de hacer las cosas sin rechistar. Entonces tenía que ser gente muy disciplinada y bueno, y acostumbrada a eso, pues a la soledad y a... Porque el concepto de farero en aquella época no es como ahora, que es, bueno, pues muy romántica, una imagen muy romántica, ¿no? En aquella época el farero era, entre otras cosas, independiente. Es decir, todo lo que ocurría en el faro era responsabilidad suya. Desde tareas de albañilería, carpintería, reparación absolutamente de toda la maquinaria. No era simplemente encender el faro y que nos apagara. No, todo. Tenía que ser porque, bueno, de repente había una noche de tormenta, podía entrar agua y la luz no se podía apagar bajo ningún concepto. Si se apagaba la luz por negligencia de un torrero, significaba automáticamente la salida del cuerpo de torreros. Es decir, era un régimen incluso pues también muy parecido al régimen militar, muy estricto. Aparte también que los faros en aquella época, en el siglo XIX, fueron eje fundamental de la modernización de España. Eran los edificios tecnológicamente más avanzados que existían en esa época, y entonces se les cuidaba mucho. Los fareros también tenían armamento dentro del faro para protegerlo, porque era un edificio pues muy importante en esa época. Ahora han perdido esa connotación de avance y ese papel de revolución que supuso en el 19 junto a los ferrocarriles y las carreteras y los barcos de vapor, pero bueno, pues eso, que eran edificios a proteger. Entonces no podían salir, o sea, había un reglamento que decía que siempre tenía que permanecer un torrero obligatoriamente dentro del faro. Entonces se turnaban, si había dos. Si de repente uno se ponía enfermo o lo que sea, pues el otro tenía que estar allí las 24 horas del día, el tiempo que fuera necesario.
¿Cómo ha cambiado el cuento, verdad? Porque a día de hoy ni siquiera es necesario que estén los fareros en el faro, que parece que ya los faros no son tan importantes, o bueno, como ya esto se hace tecnológicamente, no tiene esa misma idea.
Claro, 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 ha evolucionado mucho. De hecho, el cuerpo de fareros, bueno, que actualmente ya no se llama fareros o torreros, sino cuerpo de señales marítimas o algo parecido, pues es el único cuerpo de la administración española que ha desaparecido, el único en toda la historia de los funcionarios del Estado. El único que ha desaparecido ha sido el de farero. De hecho, en el año, creo que fue en el año 1992, fue la última oposición y ya se acabó. O sea, ahora ya los fareros, los torreros que quedan, cuando se jubilen, pues el último que ingresó en el cuerpo en el 92, pues es un cuerpo que desapareció. Hoy en día, pues bueno, los faros están totalmente informatizados, digitalizados y se manejan a remoto. Solo hay pues algún técnico que de vez en cuando pues se pasa por ellos para hacer revisiones, pero funciona solo. Entonces, siguen con esa misión romántica, que ahora es una misión romántica, antes era una misión fundamental, pero hoy en día ya cumplen más una visión romántica con todo el sistema de posicionamiento GPS y todo esto, pues poco a poco van perdiendo su función, que es una auténtica pena.
Dime una cosa, ¿tu pasión por los faros te ha venido desde que supiste de tus raíces o siempre te habías, no sé, tendido a estudiar esto?
Efectivamente, o sea, me viene a raíz de eso. O sea, yo de faros no tenía ni idea. Yo soy historiador, pero soy historiador del mundo antiguo en general, y me vino a raíz de esto. O sea, es apasionante, es un mundo apasionante, y bueno, este estudio me ha llevado pues 2-3 años de investigación, por archivos, por bibliotecas, por fondos, y bueno, pues poco a poco te vas formando y vas viendo pues una vida apasionante, la de esta gente, apasionante.
Bueno, pues fíjate que tú también llevas algo de eso en la sangre.
Por supuesto. Ahora me explico, cuando me quedo mirando al mar atontado, pues bueno, debo de tener ahí algún gen.
algo hay.
desde hace generaciones que me llama al mar. Yo también lo miro desde tierra.
Qué bonito. La verdad es que es apasionante y tienes muchísima información sobre el mundo de los faros que desconocíamos.
Sí.
Muchísimas gracias por hacernos esta aproximación. No podemos hablar mucho más porque en radio, como siempre, el tiempo anda más limitado, pero la verdad es que ha sido apasionante. Muchísimas gracias por estar este ratito, Enrique, y por contarnos todos estos detalles del mundo de los faros. Yo creo que los vamos a ver con otra mirada a partir de ahora.
Seguro que sí. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de dar a conocer este mundo apasionante.
Curiosas historias, fareros. Pues nada, unos segundos nos quedan para la una,
COPE de la Costa.
Estar informado.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lorenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro 54 Bajo, en Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Llegando a la una del mediodía, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE. Luego, a partir de las 2 menos 10, seguimos en Mediodía COPE en la costa con esas noticias un poquito más cercanas.